Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Buenas tardes, son las 5:10 y estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Ya se me acabó el aire.
Eso fue todo.
Hay una razón de fondo, sí, de peso.
Hay dos razones, una mi falta de estado físico, y la segunda es que los ascensores se echaron a perder, así que tuve que subir la escalera. Me siento como el de la tele ahora en este momento. Que aparece un sumo ahora.
La gente no sabe que aparece un sumo en la
tele. Un sumo, me siento muy identificado en este momento. Pero bueno, usted puede sumarse a la conversa.
Los estudios de Radio Agricultura están en el piso número 2.
Oye, si aunque estuvieran en el 1, sería lo mismo. Bueno, piso 6.
Malo estacionamiento.
Nos acompaña el diputado Cristian Araya, del Partido Republicano. Muy bienvenido, diputado.
Muchas gracias, Julio, muy contento de estar. Yo creo que es primera vez presencial.
Primera vez.
Así que un gusto de poder ser invitado a este programa después de haber estado en la mañana en la comuna de San Bernardo.
Como una ciudad capital, ahí el diputado Jaime Coloma, también del Distrito 14, una de las principales ciudades, precisamente San Bernardo.
Así es. Estuvimos en San Bernardo sesionando con la Comisión de Seguridad, algo que se hace muy rara vez, pero debido a las malas cifras en materia de delincuencia en San Bernardo y la provincia del Maipo, quisimos desplazar hacia allá la Comisión de Seguridad y agradecer al presidente de la Comisión de Seguridad, acá presente el diputado Cristian Araya,
cual la quiso presidir
allá, y agradecerlo porque la verdad es que fue muy buena reunión, se tomaron muchos acuerdos y hay mucho por avanzar en las provincias de la región metropolitana.
Y también está conectado junto a nosotros el subdirector de desarrollo Faru Dodé, el abogado John Enrique. Muy bienvenido, querido John.
Hola, Julio, muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho también de saludar a la distancia a los dos diputados que están presentes hoy día.
Así, hoy departamos la conversa, bueno, ya que ambos están en la Comisión de Seguridad y una parte muy relevante de la agenda del gobierno tiene que ver con materia de seguridad, no solo de la agenda del gobierno, de las prioridades de la gente, o sea, de cómo los chilenos en el día a día están enfrentando esta situación, cómo cambian sus conductas, su hábito. ¿Cuáles son más o menos ahí las prioridades de esa agenda legislativa, diputado Araya?
Mira, evidentemente la seguridad es la primera y principal preocupación de la gente y también del gobierno. Estamos muy contentos del trabajo que está realizando el ministro Arrau. Realmente es una locomotora de trabajo, o sea, no para.
Es agotador.
Es realmente muy
yo
intenso.
Yo veo su Instagram y ya lo quiero dejar de seguir.
No, o sea, es todo el día recorriendo el país, reuniones, o sea, de una capacidad de gestión muy notable. Ya venía haciendo un trabajo muy destacable en el Ministerio de Obras Públicas y pasa a esta cartera, rápidamente ordena los equipos, toma decisiones y nos da cuenta en la Comisión de Seguridad de forma bastante extensa del plan de seguridad, que consta de varios ejes de trabajo, con la creación, por ejemplo, de algunas fuerzas de tarea para enfocarse a ciertas problemáticas específicas, incorporando el trabajo coordinado entre policías, aduana, servicio de impuesto interno, etcétera. O sea, un trabajo bien pensado. Y yo creo que aquí hay varias cosas relevantes. Uno es a nivel penitenciario, porque como siempre dice un exdirector de gendarmería, el que pierde el control de la cárcel pierde el control de la calle. Y aquí es donde el Estado de Chile no puede retroceder. Hace muchos años que Chile no construye nuevas cárceles ni amplía las que ya están vigentes, y ha anunciado un plan para ampliar en más de 20.000 plazas, lo que tiene dos consideraciones: una de seguridad en términos del control de los centros penitenciarios, estas no pueden ser ni escuelas del delito, ni centros de operación del crimen organizado, pero también por una cuestión de dignidad de aquellos que están privados de libertad, porque no pueden estar en las condiciones en las que muchos están ahora, a veces en galerías compartidas con 50, 60 internos, en camarotes de 5 o 6 niveles. O sea, aquí hay una cuestión de seguridad y no hay ninguna posibilidad de control, claro. No hay ninguna posibilidad de reinserción, de rehabilitación de la sociedad, quienes están privados de libertad, y también una cuestión de dignidad, porque quienes están ahí, por muchos males que hayan cometido, no podemos olvidar que son personas y que necesitan de parte del Estado un trato digno. Yo creo que ese es uno de los aspectos, el fortalecimiento de las policías, la integración. Dijo algo importante, y con esto le paso la pelota después probablemente al diputado Coloma, que también integra la Comisión de Seguridad y que ha sido un gran aporte en estos meses. Claro, a mí me toca presidirla actualmente y haber sido parte durante el periodo pasado, pero el diputado Coloma ha hecho un gran aporte, una gran incorporación. Que no son tantas las leyes que hay que impulsar, sino hay temas de gestión. O sea, cuando aduana controla el 1 o 2% de la carga, o sea, no tenemos idea qué es lo que pasa por nuestros puertos, no tenemos idea qué es lo que pasa por nuestros pasos fronterizos, y eso no es un tema legislativo, es un tema de gestión. Cuando tenemos un 15% de carabineros fuera porque están con licencia, claro, y la enorme cantidad o la mayor parte de los carabineros en una comisaría no están en la calle porque están realizando funciones administrativas, eso no es un problema legal, es un problema de gestión. Y esas son las cosas que el ministro Arrau está apretando, está haciendo la pega, y yo creo que va a dar muy buenos resultados. Es muy esperanzador lo que nos está mostrando.
Ahora, no es casualidad que la Comisión de Seguridad haya sesionado precisamente hoy día en la comuna, en la ciudad, me gusta decirle ciudad, en la ciudad de San Bernardo.
Es que la gente del Maipo entiende cuando
uno
dice
ciudad. Obvio, cuando ya lo dijimos aquí, cuando uno habla de ir al centro, es el centro de San Bernardo, el otro de ir a Santiago, viejo.
Pero también fue por toda la provincia del Maipo, que es Buin, Paine y Calera de Dango.
Así es.
Sí, así que sí, no sí, vamos sí, a dejar sí. olvidar la comuna de Buin,
comuna cercana,
alcalde Miguel Araya,
comuna cercana y querida,
Calera de Tango con Hortensia Mora, y la comuna, mi querida comuna de Paine, con el alcalde Rodrigo Contreras, que también es presidente de la AMUR.
Ah, mira, de la Asociación de Municipalidades Rurales.
Así es.
Oye, pero bueno, Jaime Coloma, no es casualidad San Bernardo, es una ciudad grande de la región metropolitana, tiene un número importante también de población, pero también, por desgracia, de distintos tipos de crímenes. Ya hemos pasado polémicas con el alcalde, una serie de circunstancias más bien difíciles. ¿Cómo lo estuvo ahí, Jaime Coloma?
A ver, antes que todo, yo te traigo un regalito, querido Julio.
Ah, pero muchas gracias.
Yo traje el pin de San Bernardo, porque tú eres nacido y así criado es. En San Bernardo. Eso, así que,
mira,
esperemos que también
pueda volver
a tu ciudad natal para ahí a ejercer un rol público que tienes que cumplir. Oye,
yo también le traje un regalo al tío conductor, pero fueron unas sopa y pillas de la cocina en llamas, ahí en la 15 Compañía de Bomberos, en Apoquindo, llegando a los domínicos.
Oye, lo peor de todo es que los dos me conocen muy bien.
Así que nos podemos complementar. Yo aprovecho, perdona, pero pasar los avisos, pueden ir a almorzar a partir de las 12:30, ahí al casino de los bomberos, de la bomba alemana, en los domínicos. 12:30, cocina en llamas, está tremendo. Así que aprovecho a hacer promoción.
Y
también de comprar soba y pilla.
Ahora ya no da puntación.
Soba y pilla para el tío conductor.
Es vergonzoso. No tiene límite.
Al problema que tienen las comunas rurales de la región metropolitana, acá se transparentó algo que era un secreto a voces en la provincia. Y esto fue dicho por el director de la PDI al decir que el crimen organizado, que siempre ha estado muy metido dentro de la ciudad, probablemente tal, se desplazó de gran manera hacia las provincias. Y hoy en día el principal lugar de ataque, de foco y de trabajo que tiene el crimen organizado están siendo las provincias de la región metropolitana, y eso nos obliga a actuar de una manera distinta. El director de la PDI dijo que se están empezando a hacer operativos que antes no se hacían en lugares rurales, y lo agradezco mucho de antemano. Y nosotros tomamos el acuerdo de solicitar un oficio para que revise el tema de cuántos carabineros y gente de la PDI hay en estas provincias para que haya un mayor resguardo. Además de eso, solicitamos algo que se habla muy poco acá en Santiago, pero en las provincias pasa mucho, que es que además ojalá puedan estar con perros. Porque cuando uno ve un carabinero con un perro, lo respeta de forma distinta.
Sí, mete susto.
Mete mucho más susto, y así tiene que ser, porque aquí que carabineros tienen que hacerse sentir. Entonces, mientras nosotros estamos todos, y gente de izquierda y derecha, lo vamos a decir con total, hablando a favor de carabineros, cómo apoyar, vemos que por el otro lado se nos mete el Partido Comunista.
Así es, con su creatividad.
Y propone derogar la ley Naín Retamal. Y frente a esto, y lo digo acá en vivo, no tengo ningún problema, y lo voy a emplazar además al presidente de la Comisión de Seguridad, no sé si usted lo conoce, Cristian Araya, en que pida que esto sea visto lo antes posible en la Comisión de Seguridad, porque tenemos que dar una señal clara, que con la ley Naín Retamal no se juega, y nosotros la vamos a rechazar, y lo vamos a hacer por una amplia mayoría, porque yo creo que acá el Partido Comunista tiene que quedar absolutamente solo. Tenemos que aislar esa idea de que a carabineros no se le tiene que defender como se le tiene que defender. Así que eso por mi parte, ojalá que el diputado Araya haya escuchado.
Es un muy buen punto.
No solo depende de mí, porque esto se le asigna una comisión y al inicio de la sesión se puede votar. Entonces es importante que lleguen todos tempranito a votar. Afortunadamente, La izquierda, en particular el Frente Amplio, el periodo pasado era muy descarado, ahora se han ordenado un poquito, pero el Frente Amplio no llega muy temprano los martes.
No eran amigos del despertador.
No, porque la sesión parte a las 10 de la madrugada para algunos.
Bueno, oye, está conectado con nosotros John Enrique, el subdirector de Desarrollo Faro UDD. Y bueno, no solo una de las causas del triunfo del presidente Kast es la agenda de seguridad, insisto, más allá de consideraciones políticas, es la principal preocupación de las personas y las familias. Aquí hay papás que salen a buscar a su hijo al paradero porque tienen temor de cómo va a llegar a casa, lo mismo que decía el diputado Coloma, o sea, se requiere ver la presencia de carabineros. ¿Cómo lo estuvo ahí John Enríquez?
Yo creo que lo que tú dices, Julio, y lo que dicen los diputados es completamente cierto, y así lo muestran las encuestas, no solamente la encuesta CEP que salió hoy día, que de forma sostenida muestra que la principal consideración o necesidad ciudadana es la seguridad, pero por lejos, ¿eh? Cuando uno ve cuál es el lugar número 2 y 3, que es educación y salud, están bastante, bastante separadas, y hay otras encuestas que muestran lo mismo. Y por lo mismo, cuando uno piensa en los fines del Estado y lo que uno debiera exigirle al Estado y qué cosas no debiese exigirle al Estado, la seguridad y el cumplimiento del Estado de Derecho está dentro de las cosas elementales, probablemente con la Administración de Justicia y las relaciones exteriores. Entonces, yo prefiero, y probablemente la mayoría de la ciudadanía así lo crea hoy día, un Estado que haga poco, pero que lo haga bien. Y dentro de esas materias que duda cabe está la materia de seguridad. Y me parece muy bien también que los diputados que hoy día nos acompañan y que son protagonistas de la discusión en materia de seguridad sean muy conscientes también de que hoy día lo que se necesita es gestión, y que por lo tanto las medidas que adopte el ministro Arrau, en la medida que sean adecuadas, tienen que ser respaldadas desde el punto de vista de la gestión, y que el rol, entre comillas, de legislativo tiene que pasar a un segundo plano, y tiene que los parlamentarios tener un rol más de fiscalización, más de acompañamiento, y allí veo que están ejerciendo las atribuciones de fiscalización y de representación muy bien. Así que creo que hay un buen momento para nuestro país, porque Martín Arrau tiene todas las cualidades del punto de vista de la gestión de tocar las tuercas que se necesiten para lograr, en parte, activar e implementar adecuadamente el fast track legislativo que se aprobó en la legislatura anterior, donde no solamente fue un aporte el gobierno, que sin duda jugó un rol, a mí me parece, positivo en parte en esa materia, sobre todo en la segunda parte, sino que también parlamentarios como el senador Coloma, que hoy día es embajador, también jugó un rol gran decisivo senador. Ahí y hoy día lo importante es avanzar en la implementación adecuada y gestionar muy bien.
Así es. Jaime Coloma, tú tenías un comentario.
Sí, no, en relación, yo, toda la razón, pero tengo un pequeño tema que el Poder Legislativo también tiene mucho que decir en materias que hemos estado trabajando con el ministro Martín Arrau, que es, por ejemplo, en la flagrancia. Hoy en día las flagrancias son 12 horas y es imperante hoy en día aumentarla a 24. ¿Y por qué? Porque eso permite una mayor acción de parte de carabineros y distintas instituciones a actuar en el acto. Y cuando yo hablo de comunas rurales, los tiempos son distintos. O sea,
y la distancia.
De Rangue, que creo que sé muy bien acá el diputado Araya, al centro de Paine son 30 kilómetros, línea recta, y hay una comisaría, pero desde Puente Alto a La Moneda son los mismos 30, y hay 45 comisarías distintas. Entonces, la parte rural importa mucho el tiempo, y tiene mucho que ver. Y lo otro, que también hay que destacar, hay que avanzar de forma rapidísima en la ley antivándalo. Claro. O sea, el registro de vándalo, porque hay muchos temas de incivilidades que no se están tocando, que hoy día pasan por encima. O sea, desde consumir drogas, los rucos, ruido molesto, que muchas veces pues hay delitos, pero también hay faltas que lamentablemente nadie se está haciendo cargo, y la ciudadanía está sumamente cansada, y eso hay que empujarlo con mucha fuerza. Y estuvo muy bien el presidente José Antonio Kast en impulsarlo en la cuenta pública.
Así es. Bueno, nos queda un minutito antes de la pausa, y antes de despedir a John Enríquez, quería preguntarle también, porque tú hablaste de la CEP, ¿cierto? Y la encuesta del Centro de Estudios Públicos mostró que, respecto a la frase, la intervención del Estado lleva demasiada burocracia y muchos problemas, el 64% dijo estar de acuerdo. Lo mismo que el mismo porcentaje calificó muy grave la situación de la deuda pública. ¿Cómo ves tú ese approach de la ciudadanía respecto a dos temas tan importantes, respecto a la burocracia, pero también la deuda en que las finanzas públicas se encuentran?
A ver, me parece muy positivo, y me parece que es la consecuencia de la irresponsabilidad probablemente de la izquierda, que vio en el Estado y no en las personas necesariamente la solución, y lo planteó así a la ciudadanía, la solución a todo tipo de problemas. Y cuando la gente se dio cuenta de que muchas veces el Estado se queda corto o es ineficiente o la política pública no avanza y no cumple los objetivos para los cuales se planteó, los resultados son estos. Es decir, que y a mí me parece que está bien que así sea, porque en definitiva lo que hace es poner en relieve que lo importante para que los países progresen es la libertad individual, la autonomía de las personas y que el Estado es un facilitador de ese progreso y de ese desarrollo. El Estado tiene que existir, qué duda cabe, tiene que cumplir un rol desde el punto de vista de la regulación que tiene que ser acotada, razonable y conducente a su objetivo, pero en caso alguno puede reemplazar el rol de las personas en progresar, en desarrollar las actividades que ellos estimen pertinentes y por lo mismo me parece que es un buen cambio cultural y también, de nuevo, que sea también una preocupación ciudadana y que la ciudadanía tenga al menos una posición respecto a la salud de las finanzas públicas, porque que duda cabe que un país que no funciona bien sus finanzas públicas tiene un peor entorno macroeconómico, hay mayor menor acceso a la banca, menor acceso a proyectos de inversión, y eso no es positivo para el crecimiento de un país. Así que me parece una buena señal y uno podría decir el resurgimiento o el retorno del sentido común, ahora ya plasmado más bien en encuestas como la del CEP, que desde el punto de vista metodológico es probablemente la mejor encuesta hoy día en nuestro país.
Y esas consecuencias siempre la pagan los ciudadanos, siempre la pagan las personas, las pagan las familias. Queríamos agradecerle a John Enrique de su compañía hoy día en Enfoque Público. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a conversar con los diputados Cristian Araya y Jaime Coloma. No se vayan. Gracias, John.
Hola, amor, ¿cómo dormiste?
Oh, súper bien.
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupa por tu futuro.
Pinta la energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público. La historia continuará.
No, estamos ahí conversando. Estaba buena lo que venía.
Arriesgo demanda, decía ayer Cupuchento. Bueno, estamos conversando con nuestros dos queridos amigos diputados, Cristian Araya, el Partido Republicano, Jaime Coloma, la Unión Demócrata Independiente. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador si tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Bueno, sigamos un poquito la conversa, ¿cierto? Hay varias cosas que están pasando en materia de gestión del gobierno. Las tarifas del TAC podrían bajar. El gobierno negocia con autopistas urbanas en medio de un alza la morosidad. O sea, naturalmente ahí el TAC se va ahí reajustando. Y según cifras dadas a conocer por las autoridades, entre el 2020 y 2025 se duplicó el porcentaje promedio de clientes que no pagan sus cuentas en las autopistas concesionadas. Pucha, que sería bueno un alivio ahí en la tarifa del TAC, Jaime Coloma.
Completamente, hoy día las cuentas están sumamente altas. Y te puedo contar algo que unos vecinos les gustó tanto la idea del registro antivándalo que lo voy a asociar con las carreteras, que me dijo, oye, ¿y por qué no suman a los que son detenidos cuando van por la Berman auto? Ahí podríamos meter un nuevo incivilidad.
Yo siempre quería tener un auto más grande para... De pesado nomás.
Ah, ustedes son los justicieros.
Sí, no.
Los justicieros en la carretera.
No, pero es que sé que me siento humillado.
La raya uno ya una hora esperando y te pasa un auto por al lado.
Y cuando vais con tres cabros chicos también arriba del auto, que van llorando por turno, weón, y que se te mete el de al lado, te decís, no, además, no, son avasalladores.
Ya, pero aquí queremos promocionar la paternidad, así que...
No, sí.
Por favor... Que queden.
Yo ya estoy feliz. Ayer ya hablamos aquí de natalidad.
Pero nos queremos mucho.
Lo único que te digo es que cuando estáis en ese momento y veis los autos pasar por el costado, decís, ¿dónde está un camionero aquí que se la juegue por el país en el fondo? Y que lo que es esto.
Que haga justicia.
No, sí, pero ayudaría muchísimo una baja en el precio del TAC. La verdad es que en las provincias, sobre todo, Talagante, Melipilla, la gente de Paine, güey, la provincia de Maipo.
Pero lo dijiste, los kilometrajes, la cantidad de kilómetros de distancia.
Es mucho, pues sí. La gente que viene de Melipilla, para acá, ¿cuánto será? Y de vuelta uno se puede gastar 15 lucas en puro TAC, entonces, y eso y sin incluir la encina. Entonces, la verdad es que una baja ahí sería un gran alivio para todos los
chicos. Yo creo que sería una buena jugada al gobierno. Déjame decirte, porque ya que subió la bencina, si logra bajar el precio del TAC, que entiendo, yo no soy experto en esta materia, pero presumo que sea una negociación de la cantidad de años de la concesión. Le decía, extendamos la concesión 5 o 10 años más, pero bajemos el precio. Bueno, todos nosotros somos chilenos y preferimos ingreso presente sobre ingreso futuro. O sea, prefiero 10 años más de la autopista central y que me baje un par de luquitas el TAC.
Es que yo creo que acá se concentran dos cosas. Por una parte, la falta de fiscalización de aquellos que no estaban pagando el TAC porque se sacaban la patente y durante mucho tiempo no pagaron. Y cuando hay uno que no paga, el que sí paga termina pagando doble. Paga por él y por el que no paga. Eso es lo primero, y hay un problema. Durante muchos años no se fiscalizó. Afortunadamente ahora hay ciertas normativas que ya directamente no permiten ni dan espacio para que un auto transite sin patente, porque la típica chía de que no, que se aguerre sin el auto, que se... No. Aquí, no, punto. Lo segundo, este proyecto de ley que de forma vergonzosa fue aprobado por la Cámara de Diputados, que era de este no más TAC, ¿ya? Daba también un mensaje de que daba lo mismo pagar porque venía el perdonazo. Un poco lo mismo que está pasando con el CAE.
Lo mismo.
En el fondo, este mismo juego de una parte populista de la izquierda principalmente, pero, y en este caso en particular, que tuvo votos, lamentablemente votos de la centro-derecha, llegó a dar una señal muy equívoca de decir, ¿sabes qué? No importa, no pague si se lo vemos. Tercero son los contratos, que efectivamente las cláusulas y las condiciones, estas multas por no pago, son llevan a que las deudas sean estratosféricas y efectivamente para muchas personas llega un punto donde no se puede pagar.
No, y hay concesionarios que te desactivan el TAC. Entonces, no solo de la deuda del TAC,
después la multa,
Entonces, te pagan los partes y la multa.
Y que más encima hay una cuestión regulatoria que es, que es bien compleja porque se entiende que es una multa por cada pórtico.
Así es.
Entonces, o sea, hay partes que no se puede llegar sin pasar por un pórtico. Entonces, claramente que hay una cuestión que es bastante más profunda, bastante más estructural. Y para poder ver alternativas, como yo sé que en su momento me tocó hablarlo con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, cuando era ministro de,
sí,
de Obras Públicas, ya venía avanzando, y yo sé que ahora el ministro Luis de Grange está trabajando en esto. Las alternativas tienen que ver con modificaciones contractuales, ampliar los plazos, ver distintos reglas o distintas condiciones o exigencias de los mismos contratos, lo que podría permitir bajar el TAC. Yo creo que es algo necesario. Tenemos un muy buen estándar de calidad en las autopistas en Chile. Quienes han tenido la oportunidad de viajar a otros países pueden dar fe que nuestras autopistas son de primer orden. O sea, recuerdo haber estado alguna vez en Costa Rica, una distancia, ¿no?, de unos 60 kilómetros, y uno se imagina 40 minutos, una hora. No, 3 horas y media, claro, o 4, porque el camino era absolutamente intransitable. Esa es la realidad y esto tiene una serie de repercusiones económicas. Para el transporte de carga, por ejemplo, una de las dificultades que hoy día tiene Perú con el megapuerto que ha construido es que no tiene las carreteras. Y esto es una oportunidad tremenda para los puertos chilenos, para el transporte del día a día, lo que también tiene implicancia en incluso el consumidor final, porque es más fácil llevar la carga a destino. Pero para esto se requiere una modificación más profunda. Yo creo que se está trabajando en buena línea. Esperamos que pronto haya resultados. Ya hay algunos primeros atisbos. Vamos bien y yo creo que esto va a ser un alivio importante para la clase media chilena, porque a diferencia de cómo la izquierda en algún momento sostenía, hoy la clase media y las personas con menos recursos también tienen auto. Y sí, para poder ir a trabajar a Quilicura, salen desde Puente Alto y tienen que atravesar la ciudad completa, porque el transporte público no da abasto, porque los horarios no dan, porque hay que llevar a la familia completa, pasar para dejar a los niños, pasar a dejar, muchas veces el marido pasa a dejar a la señora a su pega y sigue en el auto, después la pasa, o al revés. O sea, eso es la realidad de la familia chilena, y esto no es una cuestión de los ricos, ¿no? Y aparte tiene una cuestión bien justa, y perdona que me alargue con esto, porque el TAC tiene una cuestión que es tremendamente justa. Yo vivo en la comuna de Itacura. ¿Por qué la autopista Costanera Norte y la autopista Presidente Kennedy van a ser pagadas o costeadas por quien vive en Punta Arenas? Si lo pagáramos con impuestos como era el modelo antiguo. Antiguamente, quien vivía en Punta Arenas o en Arica, por medio de su pago de impuestos, terminaba pagando el uso de una autopista estupenda como son las que mencioné. Bueno, no, ahora quien lo usa, lo paga. Y eso ha llevado a que tengamos mejores carreteras y que también el cobro sea más justo. El modelo funciona, es un modelo justo, que es muy muy admirado y que muchos países lo quieren replicar, pero hay que hacer estas correcciones porque el costo es insostenible para la inmensa mayoría de los chilenos.
Y dos comentarios: que permite que los recursos escasos del Estado se concentren donde no están esa plata. Por ejemplo, pavimentar un kilómetro en Aysén cuesta 1.000 millones de pesos, que es mucho más caro que pavimentar en Santiago. Entonces, chuta, si queremos ser un país, tenemos que gastarnos la plata en pavimentar en Aysén, y probablemente en Aysén no se va a justificar por la cantidad de población, pero bueno, ahí está el esfuerzo, el bien común soberanía del Estado, hay soberanía. En cambio, que en Chile hay otro, en Santiago hay otro recurso. Y lo segundo, te quería llegar al punto que hacía el diputado Araya, Jaime Coloma, porque aquí hay una cuestión que la izquierda ha sido sistemática. Los seres humanos respondemos a incentivos. Entonces, si tú tienes un presidente de la República que dice, le voy a perdonar el CAE, se pasa pelotudo el que lo pagó, en el fondo. Perdón que sea tan así como bruto. En el fondo, obviamente, a mí me encantaría que la gente lo hubiese pagado igual, porque es una obligación, porque el Estado te apoyó en momentos de dificultad para cumplir el sueño de tu vida, todo lo que tú queráis. Pero si te están diciendo que lo van a perdonar, preferís pagar otras cuentas. Con el TAC pasa algo parecido. Cuando tenía toda la izquierda hablando contra el TAC, que vamos a perdonar la deuda, que no más TAC, no pague, porque después lo vamos a perdonar. Ese populismo tiene consecuencias y los seres humanos respondemos a incentivos. Aquí la izquierda ha hablado de que los liceos emblemáticos son injustos. Baja la admisión de los liceos emblemáticos. De que el TAC es injusto, la gente deja pagar el TAC. De que el CAE es injusto, usted, no es que sea injusto, que usted se lo están jodiendo. y por tanto la gente deja pagar. Y ahora, cuando alguien pretende resolver el problema, sale el tuit del presidente Boric diciendo, oye, mira cómo le cobran a la gente. Bueno, si el que le prometió perdonar la deuda no lo hizo y dejó a la gente aún más endeudada, fue el propio presidente Boric.
Que hizo modificaciones legales para que,
para que sea más rápido cobrar. Sí. ¿Cómo lo ve el diputado Coloma?
Primero que todo, me sorprende, yo no sabía que estábamos junto al ministro de Obras Públicas.
No, ese te experto en todo. El presidente de la Comisión de Obras Públicas. Y eso que no me ha hablado bien en Nacionales.
Espera, opa.
Sí, no. Yo tenéis toda la razón, Julio. La verdad es que es increíble cómo ellos hablan con una liviandad, como cómo le están cobrando a la gente. Claro, él se le olvida que prometió que iba a pagar el CAE se condonaba y por eso pasó de un 20 y tanto a un 52% el porcentaje de la gente que no pagó.
Claro,
y acá yo me quedo con la portada de la última noticia de Otaquín, que dijo, yo le creí al presidente Boric cuando me dijo que iba a condonar el CAE. Y tiene toda la razón Otaquín en sus palabras, porque claro, la gente se relajó, como él lo dijo. Se relajó, dijo, ah, me lo van a pagar. Y claro, los actos tienen consecuencias y terminó que de un día para otro embargándole la cuenta, que claro, cabe decir que por una ley del año 2024 que él estuvo patrocinando se le permitía que embargaran la cuenta. Y sin ir más lejos, no solamente hizo ese tuit el expresidente Gabriel Boric, hoy día
de nuevo,
un tema increíble, subió un tuit que mostraba cómo iba a avanzar la deuda pública del país según un estudio, diciendo con el presidente José Antonio Kast vamos a llegar al 46%. Perdón, yo estoy en la Comisión de Hacienda, yo tuve que votar el día de ayer una ley que yo nunca pensé que iba a votar, que era el endeudamiento por 6.200 millones de dólares. Y de esos 6.200 era todo para pagar la fiesta, el despilfarro que se mandó en su gobierno con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, con todos sus ministros, con la Jera Martínez, que lamentablemente no sabía hacer la ley de presupuesto. Y tiene el desparpajo para decir, no, esto es increíble. La gente decía, la gente de oposición decía, mira, yo lo apoyaría, pero esto yo creo que es para pagar la ley de los súper ricos que ustedes están, o sea, perdón, es para pagar la farra que ustedes mismos hicieron y nos están tratando de acachar a nosotros el problema y ahora suben gráficos malintencionados con el fin de decir que con el presidente José Antonio Kast, si sigue todo tal cual, vamos a llegar a un 46% de deuda pública. Perdón, los responsables son ellos. Y de modo personal, estoy cansado que nos echen la culpa a nosotros por tener que pagar los arreglos, los condoros que se mandaron ellos. Así que yo les pediría un poquito de autocrítica y también algo que ellos piden mucho, pero no hacen nunca, que es pedir perdón. Sí, pedir perdón a la gente del CAE, pedir perdón a la gente que le está endeudando y perdón por los tantos errores que cometieron durante su gobierno.
Es verdad lo que dice el diputado Coloma. Se mandan los peores condoros, dice las peores frases y todo en la cultura máxima de la irresponsabilidad. Beatriz Sánchez, hoy aquí hay un centro de violación de derechos humanos en Baquedano. No, es mentira.
Ups.
Camila Vallejo, ¿se acuerda? No se cayó, lo empujaron. No. Al profesor Cabo Zamora, inocente, que hoy día es diputado de la República. Nunca ha pedido disculpas. Oye, y parece que el CAE no solo resucitó al presidente Boric, también resucitó Giorgio Jackson, porque tuiteó todo. Es que este es el típico de la izquierda, es que es de manual. A mí me han gustado leer esto porque no sorprende. Toda la solidaridad con quienes se despertaron con su cuenta en cero por instrucción del gobierno hacia la Tesorería General de la República para embargar recursos por deuda del CAE. Acá una buena explicación a quienes preguntan por la condonación. O sea, de esto vive la izquierda. Toda la solidaridad, estamos contigo, no pagues. Pero al final, ¿quiénes pagan la consecuencia? La pagan las arcas públicas, que han tenido que pagar con plata de todos los chilenos lo que algunos no pagaron. Además, ¿a quién le están cobrando? Le están cobrando a gente que gana sobre 3,5 millones de pesos mensuales. Y un dato clave, en el gobierno el presidente Piñera se reformuló el CAE. Esto no es el CAE de Ricardo Lagos, este es el CAE del presidente Piñera, en que tú pagas máximo el 10% de lo que ganas. Si no eres capaz de pagar tu deuda en 15 años, se te perdona. Si durante un tiempo no tienes sueldos, no pagas. O sea, me parece súper sensato porque, a ver, cobrarle toda la plata a gente que se endeudó con el CAE y no terminó la carrera, obviamente es problemático porque tiene el costo, pero no tiene el beneficio de mayores sueldos. Y por tanto, esto es un crédito contingente al ingreso. Pagas un porcentaje de lo que ganas y no un porcentaje de lo que deberías haber ganado o incluso lo que querías pagar. Y a nivel de tasa, señores, no hay crédito más barato en Chile que el CAE. O sea, es más caro pedir cuotas con interés de tarjeta de crédito, usar la línea de crédito, o sea, cualquier cosa, el avance en efectivo, todo es más caro. Lo más barato en Chile es el crédito con aval del Estado. ¿Cómo ves tú este resucitar, cierto, del propio presidente Boric y Giorgio Jackson? Boric le había dicho a sus ministros, Cristian, que no iba a hablar en 6 meses. ya rompió esa promesa, estamos 11 de junio, 3 meses del nuevo gobierno. Algunos dicen que es una venganza por la acusación de Nicolás Grau. ¿Cómo lo ves tú, Cristian Araya?
Lo primero, que lamentablemente el expresidente sufre incontinencia tuitera. O sea, rápidamente le pica los dedos por salir a contestar y durante 4 años, por cada tema, por cada escándalo, su excelencia, el presidente Gabriel Boric, tenía algún tuit. Siempre tuvo un tuit. Bueno, y esto es parte de esa dinámica que vemos, que después de 4 años uno puede esperar que alguien cambie siendo presidente, pero bueno, parece que
no hay que pedirle pera al olmo.
Aquí hay una cosa que me gustaría hacer referencia. Bueno, mucho se habla del CAE y de quienes pudieron estudiar, acceder a la educación superior gracias al CAE, pero muy poco se habla de una inmensa mayoría de jóvenes que no pudieron acceder a la educación superior. O sea, aquí por uno que entra a la educación superior y otro que no entra. En los deciles más altos, uno puede ir desde el decil más alto sobre el 90%, va bajando, y tú cuando empiezas a revisar los deciles más bajos, no pueden acceder a la educación superior porque están con la urgencia de tener que trabajar para poder sobrevivir. Entonces esto, no estoy diciendo que eso era un problema de ricos, pero sí aquellos que han podido tener una oportunidad. Hay muchos jóvenes que en silencio, a los 18 años, salen del colegio y tienen que ponerse a trabajar. Y eso son absolutamente olvidados. Fueron olvidados durante los 4 años del presidente Gabriel Boric porque ellos solo piensan en lógica universitaria, porque vienen de un mundillo elitizado donde el problema de la pobreza es una cuestión retórica, no es un problema real. Cuando tú ves que muchos no pueden acceder a la educación superior, bueno, preocupémonos de que el problema que está pasando en los colegios, incluso antes en la sala cuna. Pero no, aquí hay un foco, porque en este mundo universitario está la posibilidad de movilización de masa, de generar confrontación, de salir a las calles, de presionar a los gobiernos, de tratar de condicionar la discusión pública y política, pero olvidan a aquellos que están en silencio. Nunca voy a olvidar, bueno, Julio, somos de la misma generación, él estaba en el Instituto Nacional, yo en el Liceo Las Tarrias. Claro, cuando estaba la famosa Revolución Pingüina, nadie hablaba de esos alumnos de kinder o primero básico. Cuando el colegio estaba tomado, y pasa hasta el día de hoy, cuando un colegio está tomado, esos alumnos de kinder, de primero, segundo básico, se quedan no solo sin estudiar, se quedan sin tomar desayuno ni almorzar. Se quedan normalmente solos en sus casas porque los padres trabajan. Pero eso no sale en televisión. Los que salen, claro, son los vociferantes, son los activistas políticos, el que está ahí o encapuchado, o el que está gritando afuera del colegio tomado. Pero nadie habla de esa inmensa mayoría, y que los más afectados son los más pobres de este país. Entonces aquí pasa un poco lo mismo. Cuando la gente no paga el CAE, le está quitando la posibilidad de que los limitados recursos del Estado, que hoy sabemos que aún son mucho menos de los que pensábamos que teníamos, bueno, precisamente vayan a beneficiar a quienes más lo necesitan. Y el problema de lo que decía Jaime, el endeudamiento, que el país se endeuda, y ayer tuve la oportunidad de compartir con el expresidente Frey en un encuentro con él en la Cámara Chileno-Española de Comercio, hacía una reflexión muy profunda, que era cómo ellos se plantearon como un esfuerzo de reducir la deuda pública. Sí, porque cuando tú endeudas al país, lo que haces es endeudar a las próximas generaciones, porque le estás pasando la pelota a la próxima generación, pero también haces que el costo del dinero sea más alto. Y esto tiene un impacto económico muy, muy grande. Entonces, esta fiesta
solo para apoyar esa idea, el 5% del producto interno que nosotros producimos se va a pagar deudas.
Claro, intereses.
O sea, el 5%. Y eso es un porcentaje gigantesco.
Es mucha plata.
Que al final no se va para la gente, sino que va a pagar la farra misma que se va a
pagar. Y una cosa que dice Cristian Araya, cuando dice hay que endeudar Chile, qué sé yo. El endeudamiento, para la gente de izquierda que le da lo mismo endeudar al país, es infinitamente peor que la invariabilidad tributaria. O sea, en el fondo limita mucho más a los próximos gobiernos y al próximo Congreso que aprobar una ley que la persona que invierte hoy día no le va a mover las reglas tributarias por los próximos 20 años o 25.
Pero más,
endeudar el país es mucho peor.
Eso es una política que lo demostró, y eso no lo ha negado nada, que a largo plazo trae muchísima más inversión que los costos que genera.
Así es.
Mira,
así
y aquí voy a decir una cuestión que no es grata, que puede no ser grata. El ministro Quirós tomó una decisión junto al presidente Kast, pero tomaron una decisión muy impopular y muy difícil, que fue este aumento de las bencinas. Patalearon, hablaron del bencinazo.
Sí, sino, no.
O sea, nos hicieron bolsa. Pero ahí uno ve la diferencia de un presidente de la República, de un jefe de Estado, de alguien que está en esto porque quiere lo mejor para el país. Tomó una decisión difícil, impopular, pero porque responsablemente estaba consciente que esto era lo mejor para el país. Mientras voces en la izquierda y algunos en la derecha, y ahí tengo que hacer referencia a un triste comentario de Pablo Longueira, que decía, no, endeudo al país. Es que esa deuda hace daño. Y no sabemos, hasta el día de hoy, cuándo se va a regularizar el tema en Medio Oriente. O sea, esto hubiese llevado a que todo el esfuerzo fiscal se hubiese tirado por la borda. O sea, no sacábamos nada con todo este esfuerzo.
Con todo el recorte.
Con tal de no bajar la popularidad. No, hay que tomar decisiones difíciles porque era lo mejor para el país. Era más popular decir otra cosa, hacer otra cosa, pero yo creo que se está haciendo lo correcto. Yo valoro mucho que desde la Cámara, en particular la Comisión de Hacienda, esté actuando de forma muy responsable, y que se estén tomando estas decisiones que son difíciles, son dolorosas. O sea, a cualquiera de nosotros, cualquiera de derecha, endeudar al país. Pero es porque no tenéis caja. Esto es cualquier persona que tiene un negocio y dice, ¿sabes qué? Tengo que pagar la luz y el agua. Si no pago la luz y el agua, no voy a poder seguir produciendo. Entonces, eso es.
Aprovecho lo que dice Quintarraya, porque Quintarraya dice, oye, ojo, endeudar al país porque lo pagan las próximas generaciones. Y también lo pagamos las actuales, porque cuando el país se endeuda, nos empiezan a prestar plata más cara.
Así.
Y eso también le llega a los bancos más caros. Y por tanto, usted quiere ver un crédito de consumo, la tasa es más alta. Usted quiere ver un crédito hipotecario, la tasa es más alta. Un ejemplo, hace un mes, la tasa variable era mucho más baja que hoy día. ¿Qué pasó? Bueno, la situación económica está más complicada, nos enteramos que la deuda pública está aumentando. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Se adaptan inmediatamente. Entonces, ¿cómo lo ves tú también ahí, Jaime Coloma? Incluso hay una frase que te hará respecto a lo que dijo el ex senador, el ex ministro Longueira, que también fue muy llamativo, decir, oye, ¿yo qué hubiese hecho? Endeudo al país. Pero como si fuera fácil, en el fondo, y no tuviera significancia para las nuevas generaciones. Jaime Coloma.
Sí, no, yo quiero tocar exactamente el tema del endeudamiento. El mes de septiembre vienen las calificadoras de riesgo al país. ¿Y qué significa eso? Es que van a ver la nota crediticia que le pueden dar al país, y en base a eso se toman los créditos internacionales que terminan implicando el valor de cada crédito de todos los chilenos. A peor nota, más alto el crédito. Chile siempre ha tenido una muy buena nota y lentamente ha ido empezando a empeorar. Y yo lo pregunté al Consejo Fiscal Autónomo, al Ministro de Hacienda, gente inclusive del ex gobierno que fue a exponer en relación al endeudamiento, y todos decían lo mismo. Esto, las malas cifras no ayudan en nada, porque pasaron dos cosas. Va a haber un sobreendeudamiento, porque hay que pagar la farra que hizo el gobierno anterior. Y segundo, hubo tanto malo dato que una de las cosas que califican es la credibilidad de los datos que entrega el Ministerio de Hacienda correspondiente. Entonces, cuando tú le hiciste un daño tan grande a la Ministerio de Hacienda, que siempre sus datos eran sagrados, hoy en día las partes internacionales empiezan a creer menos. Claro. Entonces, acá hay un doble daño. Y a raíz de lo mismo, le solicitamos que todos los miembros de la DIPRES que tengan que ver con esto sean sometidos a distintas evaluaciones. Y en el caso de haber un dolo, tendrán que ir a la justicia proveniente tal. Solo por nombrar un punto, el día 8 de enero del presente año, Javiera Martínez ordenó cerrar 23 horas con 59 minutos antes algo para poder calificar ciertas deudas que tenía el Estado. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay deudas que todavía no se reflejan porque lo cerraron antes. Y como todo buen chileno, mucha gente hasta el último día ponía las deudas que tenía que pagarle el Estado. Entonces, hay millones de dólares que todavía no están cuantificados en deuda. Solo por nombrar uno que ya nos dijeron, en temas de FONASA hay una deuda de 300 millones de dólares que antes no estaba. Entonces, estas cosas hay que pagarlas y lamentablemente le están haciendo un daño gigantesco a las finanzas públicas y a las nuevas generaciones.
¿Sabes lo que pasa? Yo tengo aquí una reflexión, un tema que me, no quiero decir que me molesta la política a los políticos, porque yo me siento muy parte de los políticos y de la política.
Parte de la política, completamente.
Sí, sí. Okay, solo fuiste ministro de Estado.
No, porque a veces uno dice, me cargo los políticos. ¿Hasta cuándo esta gente? No, vale, en serio. A mí me molesta mucho, no los políticos, me molesta mucho la cultura de irresponsabilidad. ¿Se acuerdan? Los retiros provisionales. No va a pasar nada, no afecta a nadie. Y ahí está. Se disminuyó el crecimiento del país, se disminuyó la inversión, perdieron las pensiones, perdió las tasas de interés, a la gente le cuesta. Oye, lo que cuesta comprar una casa hoy día, lo que cuesta que te den el crédito hipotecario, lo que cuestan las tasas. Entonces, condenaron a gente a ser arrendatario. No tengo nada contra los arrendatarios, pero Chile era un país donde si te esforzabas y podías ser propietario. Y no nos aumentamos entre nosotros. Todo el mundo quiere comprar una casa. El sueño de la familia de clase media es la casa propia, es el hijo profesional. Entonces, no le quitemos a la gente su sueño, peor aún, no le quitemos los medios para cumplirlo. Y por desgracia, la legislación que hemos ido aprobando se lo ha ido haciendo más difícil. Tenemos que partir, le queremos agradecer al diputado Cristian Araya. Aprovechamos de saludar también ahí a Chile Cocinero. Saludo a la Bomba 15, Cocina en Llamas. Tremendo programa, nos dice. Bueno, tremenda sopa y pillas también. Y nuestro querido amigo, el diputado Jaime Coloma, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos. Los dejamos aquí invitados a acompañarnos mañana a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.